Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es martes 24 de agosto y estamos comenzando un día más en Sumas con un contenido muy interesante. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo está? Bienvenido a Sumas.
Excelente. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy esperando tener un programa bien entretenido, sobre todo que sea del gusto de ustedes y particularmente, más que del agrado, pues sobre todo del interés y del beneficio de todos los que nos escuchan, porque Sumas nació para eso. Sumas nació para que nuestra audiencia aprenda del mercado, pero también tenga curiosidad, tenga muchas inquietudes y acá las podamos resolver. Así que contento, Ivette, un programa más, hoy martes 24, como usted decía. Y bueno, ya ahora sí nos estamos enfilando para septiembre, porque ya la próxima semana estrenamos mes, imagínese.
Sí, yo conozco a alguien que está celebrando el mes de septiembre. Yo sé que sí.
Lo estoy Ay, mirando. Dios, no vaya a decir acá en la radio, por favor. Yo creo que usted se refiere a Sumas, porque vamos a estar cumpliendo un semestre al aire próximamente.
Oh, Dios mío, sí, pero me refería a otra celebración también. pero sí, estamos casi a 6 meses de estar al aire. ¡Qué emoción!
Exactamente. Bueno, y para hoy entonces, sin más, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, gracias a AFP Siembra, entonces empezamos con nuestros factores del día, donde en Estados Unidos las ventas de vivienda a estrenar, es decir, viviendas nuevas, han aumentado durante el mes de julio.
Pan y otros derivados de la harina podrían aumentar de precios.
Y aquí el ministro David Collado afirma que el sector turístico ha recuperado muchos empleos directos. Ya veremos de qué se trata.
Hablaremos a continuación de reformas sociales en el 2022.
Y no nos podemos olvidar de los bancos, de nuestras entidades de intermediación financiera, que señalan que la regulación bancaria y la atención a los usuarios se ha fortalecido mucho en el último año.
Y terminando los factores, hablaremos de bancos múltiples acuerdan principios para gestión de cobros de deuda.
Ustedes van a disfrutar mucho lo que sigue, porque hoy en Conversando a Fondo viene Paola Subero. Y tengo entendido que nos va a dar un importante consejo para las inversiones a corto plazo. Ojalá lo escuchen, tomen nota y nos pregunten si tienen inquietudes.
Bueno, seguido nos vamos con la estadística de hoy. Santiago nos cuenta esos datos, números y porcentajes importantes del día del martes.
Le voy a adelantar algo, Ivette.
Cuénteme.
Vamos a hablar de una estadística que a mí no me gusta para nada y creo que a mucha gente tampoco. Así que ahí está. Posteriormente viene algo que sí me gusta muchísimo. Adivine.
Yo sí sé, a usted le encanta compartir con nuestras amigas de Economics Data en el orden no altera el resultado. Y hoy es un día de consejos, Santiago. Viene Paola a darnos consejos, vienen nuestras amigas de Economics Data. Pero de nuestras amigas, ¿quién de las dos viene?
Hoy nos visita Kimberly García y nos trae un consejito para cuando hablamos sobre los lujos. Interesante, un consejito para cuando hablamos sobre los lujos.
Buenísimo. Luego continuamos, consumémonos con Catalina Gutiérrez.
Exactamente. Y Catalina Gutiérrez nos trae una invitada bien especial, una persona que nos va a hablar de una iniciativa que ojalá muchos apoyemos, que se llama Mano a Mano con Haití. Se trata de la señora Guadalupe Valdés. Ojalá la escuchen y en la medida que puedan, pues contribuyan con esta linda iniciativa que, si no estoy mal, nace en República Dominicana, pero ya se ha tomado buena parte del continente americano para ayudarle a Haití.
Es así, que es una iniciativa de verdad que yo sé va a mover el corazón de muchos. Y para finalizar, vamos a la frase a recordar, porque sin frase no hay suma, señores, porque entonces no hay cerecita del pastel. Con este contenido iniciamos el día de hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Señorita Ivette, le doy el placer de que inicie con nuestros factores del día. ¿Qué tenemos para hoy?
Vamos a iniciar con nuestros mercados internacionales. Estados Unidos, ventas de vivienda a estrenar aumentan un 1% en el mes de julio. Santiago, las ventas de viviendas a estrenar en Estados Unidos aumentaron en un escaso 1% en el mes de julio, luego de 3 meses de caídas. Sabíamos que con las ventas de julio, estas alcanzaron una tasa anual ajustada por estacionalidad de 708 mil, informó el Departamento del Comercio este martes, y habían caído en abril, mayo y junio. Los precios de las viviendas registraron fuertes aumentos a lo largo de todo el año, y ya habíamos hablado de eso en algún momento y lo habíamos escuchado en la noticia, que con la pandemia los precios habían subido. Y muchos interesados en adquirirlas habían desistido de conseguir sus propiedades, pero el precio medio de una vivienda a estrenar vendida en julio era de $390,500, 18.4% más que el año pasado.
Oye, increíble, increíble que en plena pandemia ocurrió algo que la gente no esperaba, que las viviendas se valorizaran, porque de hecho mucha gente estaba pensando que el mercado inmobiliario iba a sufrir, era un retroceso, que los precios iban a caer globalmente, que en las ciudades el metro cuadrado se iba a reducir mucho de precio. Y fíjese que en la gran mayoría de países lo que ha ocurrido es lo contrario. El mercado inmobiliario se valorizó, las viviendas se valorizaron, la construcción subió muchísimo de precio por cuenta de los materiales que se utilizan, especialmente el acero, el cemento, han subido mucho de precio. Entonces, fíjense que a veces es difícil uno adivinar el futuro, por eso lo que tenemos que tomar es decisiones que hoy en día suenen sensatas y parezcan sensatas, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Nos venimos para este lado del continente y vamos a hablar en República Dominicana, donde señalan que el pan y otros derivados de la harina podrían aumentar de precio. Precisamente el acuerdo que tenía el gobierno dominicano de subsidiar con 500 pesos cada saco de harina se acabó el pasado 14 de junio. Pero el 8 de junio, cuando se comunicó que era la última semana de que se iba a reconocer a los molinos estas facturas, pues la cosa quedó ahí entre una y otra palabra y finalmente pues no se ha avanzado con esa conversación. Aún así, no se ha hablado del aumento del pan hasta el momento. O eso dice la Junta Directiva de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, Isaac Char Burgos. Y dice que obviamente, de alguna manera, los industriales de la harina y todos los derivados de la harina tendrán que revisar sus costos próximamente. Un poquito más temprano, el lunes pasado, se informó que el precio del saco de la harina que se utiliza para hacer el pan popular se incrementará 350 pesos a partir de esta semana que estamos viviendo. Y eso, pues, esperamos, o por supuesto uno creería que va a tener un impacto sobre el precio del pan. Es decir, cada saco va a caer en 2,150 pesos, cuando anteriormente costaba 1,800 pesos. A través de un comunicado, la Asociación de Harineros indicó que se presenta también un nuevo incremento en el precio de las grasas, de los empaques y de otros insumos, así como el aumento salarial que entró en vigencia el pasado 31 de julio. Dicen ellos que todos estos aumentos se producen a 2 meses de que los industriales de la harina anunciaran la necesidad de reajustar el precio del pan popular a 2 por 15 pesos. Eso informó la entidad. Veremos qué pasa. Es importante señalar que en el comunicado se enfatizó que este sector genera más de 100.000 empleos directos e indirectos en el país y pues que es un sector trascendental para la alimentación de los dominicanos, porque ¿quién de nosotros no le gusta el pancito en la mañana?
Así es, Santiago. Esperemos que con todos estos cambios, esperemos que si sube no sea algo así fuera de control.
Esperemos que no suba, esperemos que no suba, que lleguemos a un acuerdo y no suba.
Esperemos que no suba, ¿verdad que sí? Pero de ser, pues, que sea
que
algo
sea moderado.
Que podamos manejar, exacto. Bueno, nos vamos con los empleos que ha generado el sector turismo y el señor David Collado afirma que este sector ha recuperado 63.000 empleos directos. El sector turístico dominicano ha recuperado 63.000 empleos directos destruidos durante la pandemia. Esto afirmó el ministro de Turismo, el señor David Collado. En declaraciones a periodistas, el ministro aseguró que además se han recuperado entre 30.000 y 40.000 empleos indirectos que dependen del sector turismo. Collado dijo que el turismo está en franca recuperación y destacó que lo más importante es que el país está saliendo hacia adelante solo con el mercado de Estados Unidos y Canadá, puesto que aún no están llegando viajeros de Europa y de otras regiones del mundo. Asimismo, Collado recordó datos de meses anteriores que constatan la recuperación del turismo, sector más importante de la economía dominicana. Entre otros números, destacó que en julio llegaron al país 563.000 turistas en 4.200 vuelos, lo que ha permitido reabrir 73.000 habitaciones de hoteles e ingresar al país $2.500 millones en divisas. Así es que vamos en ascenso en uno de nuestros más importantes sectores de economía.
Bueno, cambiando un poquito de sector, nos vamos al tema de la seguridad social en República Dominicana, donde salió un artículo interesante del señor Frederick Vergés que señala las reformas sociales para el 2022 y dice que en el actual momento y en el actual mandato del gobierno presidido por el señor Luis Abinader se han hecho muchos anuncios de iniciativas para continuar impulsando el desarrollo nacional. Y entonces, pues además del pacto fiscal como parte de un pacto social más amplio, se deben incluir algunos aspectos de la ley de seguridad social. Señala él que, por suerte, el desatinado reclamo de la devolución del 30% de los aportes a las cuentas individuales de pensiones ha sido desmontado gracias a las intervenciones de diferentes personas, economistas, personas que conocen de esta materia, pero que lejos de seguir buscando que la población haga reclamos, que realmente lo que hacen es perjudicarla a largo plazo, lo que se debe es asumir un compromiso de mayor nivel de comunicación, de información y de explicaciones racionales que continúen despejando ese mito que se quiso propagar. Dice él que realmente hay que hacer algunos cambios, que hay que pensar, por ejemplo, en temas de cuánto se cotiza y en qué condiciones se cotiza, porque con los aportes que actualmente se realizan es imposible que la gente reciba pensiones más dignas como lo desea. Pues cerca del 50% de las personas que cotizan no lo hacen con regularidad y muchísima gente que trabaja ni siquiera cotiza para su pensión. Él dice, procurar una base de cotizantes más amplio y con mayores aportes que puedan gozar de una atención primaria en el tema de salud, acceso a seguro médico para pensionado y envejecientes y cobertura de enfermedades catastróficas. Señala él que todo lo demás son discusiones estériles, explotando el desconocimiento generalizado que la población tiene sobre un sistema que el gobierno y los que conocen de esto realmente están obligados a mejorar y no a destruir por el beneficio del país. Un artículo interesante que sale el día de hoy en la prensa nacional.
Y vamos ahora a la banca dominicana. La regulación bancaria y atención a usuarios se fortalece en un año. Y vamos a hablar del superintendente de bancos, Alejandro Fernández. Santiago, no sé si usted quiere hablar de esta noticia, que es muy buena.
Bueno, el señor superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández, informó que en su primer año al frente de esta institución, que es la reguladora del sistema financiero, se ha concentrado en fortalecer todos los instrumentos de operatividad, tanto interna como externa, como el buen funcionamiento de las entidades bancarias y especialmente la atención a sus clientes. Al presentar el primer informe de gestión que él hace por el primer año que lleva allí, el funcionario dijo que los buenos resultados quedan manifiesto en el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana, en el cual se indica que el sistema financiero dominicano se muestra resiliente y bien monitoreado. Desde agosto del 2020, dice el señor Fernández, a la fecha hemos emitido un total de 65 normativas, entre circulares, instructivos y cartas circulares, más que todas las que se emitieron en los 36 meses, que fueron del 2017 al 2019. Adicionalmente, señaló que antes de finalizar este año, habrá o se promulgarán más bien 13 normativas más. También dijo que se ha logrado geolocalizar la mayor parte de los inmuebles correspondientes a entidades financieras liquidadas, específicamente un 77%, rompiendo de esa forma un inexplicable vacío de información acerca de esos bienes. El señor superintendente destacó el fortalecimiento de la atención a los clientes de las entidades financieras a través de ProUsuario, donde está la señora Juliana Ramón. Vamos a ver si la traemos a ella por acá una entrevista a Sumas. ¿Usted qué dice, Ivette? Deberíamos, ¿cierto?
Sí, deberíamos según conversando a fondo
Bueno, vamos a
conocer.
buscarla.
Claro
Vamos
que
a
sí, estoy de
buscarla,
acuerdo.
traemos. Perfecto. Creo que con
Bueno.
estos buenos resultados, pues la banca tiene mucho que mostrar y realmente la superintendencia de bancos sentirse orgullosa.
Así es, y vamos a seguir hablando de la banca, pero ahora de los bancos múltiples. Acuerdan principios para gestión de cobros de deuda. La ABA adoptó cinco principios básicos para establecer criterios internos y entre los terceros contratados para hacer gestiones de cobranza que garanticen altos estándares de calidad y apego al marco legal y jurídico vigente. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana aprobó la declaración de principios sobre el tratamiento y relación con los usuarios de los servicios financieros en los procesos de gestión de cartera de créditos y cobros de deuda, mediante la cual sus miembros asumen el compromiso de fomentar el trato justo, equitativo y fundado en normas y principios legales en esos procedimientos.
Te iba a decir que estas son buenas noticias, que se pongan estos estándares para que la gente no se sienta violentada cuando vienen esos cobros. Así que estaremos atentos a cómo avanza esto, pero creo que es una muy buena iniciativa de la Banca Múltiple de la República Dominicana. Te invito a que nos vayamos a conversando a fondo.
Pero rapidito, no hagamos esperar a Paola.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y hoy es martes, un martes de Conversando a Fondo, que lo esperamos cada 15 días, porque viene nuestra amiga Paola Subero de Parval y nos viene a traer cosas nuevas, a hacer recordatorios. Ella siempre viene con algo interesante, Santiago. No sé a usted qué le parece eso.
Totalmente. Yo, de hecho, espero cada 15 días porque nos trae esos temitas de actualidad que la audiencia tanto le gusta. Nos habla de productos, nos habla de servicios, nos habla de estrategias, nos habla de inversión, nos habla de realidad. Paola, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, feliz de estar con ustedes en este nuevo Conversando a Fondo, ya hoy martes 24 de agosto. Este año, de verdad, Santiago, que yo no sé qué es lo que está pasando con este año. Por Dios. Que se va volando.
Bueno, en tu caso hay algo muy especial. En el nuestro, yo no sé si el tiempo está pasando muy, 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 muy rápido ya. Fíjate, terminando agosto. Pero increíble. Bueno. Lo importante es que aprovechemos el tiempo, que como siempre decimos aquí en Sumas, es lo más valioso que tenemos. Así que mientras lo estemos aprovechando, no hay nada que temer.
Así es, así es. Sin inversiones, ustedes saben que el tiempo es dinero.
Exactamente. Es dinero. Y hablando de inversiones, Paola, cuéntanos qué hay para esta semana, qué se está moviendo mucho en el mercado, qué están recomendando ustedes, porque es que como hay tanta incertidumbre con el tema de las tasas, que en qué momento van a comenzar a subir. Todo el mundo cree que todavía queda un espacio largo, pero ya comienza uno como a pensar, bueno, la economía va muy bien, esto se está reactivando, afuera las cosas también parecen ir mucho mejor. ¿Ustedes qué están recomendando para los inversionistas ahora?
Mira, la verdad, si te digo, con los inversionistas se mantiene mucho el enfoque de invertir en corto plazo, sigue siendo una opción interesante, precisamente como manteniéndose a la espera de esa alza de tasas que se dará eventualmente. Efectivamente, todavía estamos en un escenario de tasas bastante bajas, si lo vemos, o sea, de verdad que de los últimos años no habíamos visto este tipo de niveles de tasas tan bajas, pero es producto de la misma, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es producto de las mismas medidas expansivas que han tomado las autoridades monetarias para estimular la economía a cara de la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces, sí se mantiene, o sea, si vemos, por ejemplo, la semana pasada hubo subasta de letras del Banco Central, que recordemos que las letras son los instrumentos de corto plazo que tiene el Banco Central, que van a plazos que digamos, de hasta un año, de menor de un año normalmente. Y esas letras del Banco Central son instrumentos que son cero cupón, es decir, que no pagan intereses periódicamente. Se recuerda que, ¿cómo se gana con esos instrumentos? Pues se compran a descuento. Y es como que, digamos, hoy tú pagas 95 y al final recibes 100, por decir. Y esa diferencia entre lo que tú pagas hoy y lo que recibes al final, ahí es que está tu ganancia. Pues como les decía, la semana pasada hubo subasta de letras del Banco Central. Ha habido subasta de letras prácticamente todas las semanas y se subastaron 5,000 millones y realmente se adjudicaron 6,829 millones. Y se habían demandado, o sea, el Banco Central recibió ofertas por más de 11,000 millones. Fíjate cómo está el apetito por este tipo de instrumentos de corto plazo. Y las tasas siguen bajas. Los resultados fueron, o sea, se subastaron letras que vencen en enero, que es a un plazo de 147 días, unas letras que vencen en mayo, que es a un plazo de 273 días, y unas letras que vencen en agosto del año que viene, que son de casi un año, son de 357 días. Los resultados fueron las letras más cortas, fue a un rendimiento promedio del 2.80%, Las letras que vencen en mayo fueron a un rendimiento de 3.20% y el de las que son de casi un año fue de 3.84%, digamos más o menos en promedio. Y fue de hecho de las que más se adjudicaron. O sea, del plazo de casi un año se colocaron 5.429 millones de pesos. Y fíjate qué niveles son. Entonces, eso te dice un poco que en el mercado está una expectativa de que las tasas o no van a subir por ahora, por un lado, y que de hecho pudieran bajar hasta un poco más las tasas, porque los niveles de liquidez se mantienen bastante elevados cuando los comparamos con los promedios normales de los excedentes de liquidez que mantenían los bancos en Banco Central. O sea, estamos hablando de que la liquidez que mantienen los bancos en Banco Central supera los 68 mil millones.
Así que me imagino que también en el mercado los depósitos a corto plazo siguen estando demandados y por parte de los puestos de bolsa, los sales buyback también, ¿o no?
Así mismo es. Entonces, nuestros clientes siguen demandando estas oportunidades que le podemos ofrecer de corto plazo, que le hacemos los plazos a la medida, inclusive con los productos, como tú mencionas, el sell buyback. Recordemos el sell buyback en que el puesto de bolsa, como el nombre lo indica, sell de venta y buyback de recompra. Entonces, que el puesto de bolsa simultáneamente pacta con el cliente la venta de un valor y la recompra de ese valor en una fecha futura ya especificada. También tenemos una variedad de ese producto en que se combina con un mutuo, que es en el que el cliente le presta el valor al puesto de bolsa, se lo cede en calidad de préstamo, en calidad de mutuo, y recibe entonces un rendimiento adicional. Pero lo interesante
¿sí? Perdóname, sigue.
No, que lo interesante de estos productos es precisamente el hecho de que se coordine el plazo a la medida, tomando en cuenta la necesidad del cliente. O sea, tú puedes venir, Santiago, y tú me eso dices, Paola, yo tengo este dinero ahora disponible, que no estoy haciendo nada con él, pero yo en diciembre lo voy a necesitar para los regalos de Navidad. Tú no me tienes que decir para qué lo vas a necesitar, pero tú me entiendes la idea de que lo cuadramos, que tú me dices, mira, necesito que la inversión venza, ¿qué te digo?, el 10 de diciembre o el 8 de diciembre. O sea, no tiene que ser un plazo de estos estándares que se tienen de 30, 60, 90 días, sino que el plazo puede ser a la medida de tus necesidades.
Eso es fabuloso. Pero te iba a preguntar, ahí como inversionista uno tiene que pensar muy bien cuál es ese horizonte de tiempo, ese plazo al que quiere el instrumento. Y cuando hablabas de letras del banco y ahora que hablas del sale buyback, yo te tenía una pregunta. Si yo como inversionista, por ejemplo, me metí en uno de estos productos de corto plazo a 112 días, pero resulta que dentro de 2 meses necesito mi dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna alternativa? Porque es que la gente muchas veces no piensa mucho en el plazo y dice, sí, véndame eso, pero realmente necesita el dinero de manera anticipada. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Porque cuando es una letra y es de tan corto plazo, yo creo que los inversionistas podrían incluso llegar a perder dinero o no ganar.
En realidad, no ganar, eso no te iba a decir. Mira, entonces, si fuese que tú, mira, si fuese que tú compras una letra del Banco Central, como estábamos hablando de los resultados de la subasta de las letras, si tú compraste las letras y necesitas el dinero antes de vencimiento, pues tú lo que puedes hacer es venderlas en el mercado secundario. O sea, contactar a tu corredor de valores e indicarles que tú quieres vender, digamos, o la totalidad de tu posición, de la inversión que hiciste, o una parte según tus necesidades. Y tu corredor de valores te va a indicar, ok, mira, sí, ahora mismo se puede vender a tal precio. Y va a depender de las condiciones del mercado en ese momento. Entonces, tal como tú dices, pudiera darse el caso en que lo vendas a un precio, digamos, inferior al que lo compraste. Si lo vendes a un precio inferior, pues realizas ahí una pérdida. Si lo vendes al mismo precio, pues pudiera ser que te quedes como que no generaste un rendimiento, o pudiera, sí, dependiendo de las condiciones de mercado, venderlo a un precio superior en el cual sí pudieras realizar algún tipo de ganancia. Pero eso no se te puede asegurar porque va a depender de las condiciones de mercado. Eso si tú compras, por ejemplo, como te digo, unas letras o unos bonos o lo que sea que lo compraste, y lo puedes vender. Ahora bien, cuando tú haces una inversión en uno de los productos de corto plazo que ofrecemos, por ejemplo, en Parval, como son los sell buyback o los sell buyback con mutuos, ese tipo de operaciones, como ya se pacta, fíjense como yo les dije cuando le estaba dando la definición, o sea, en la fecha de pacto se pacta tanto la venta como la recompra. ¿Y en qué fecha va a suceder? Entonces, dado eso, no tengo un mecanismo de cancelación anticipada preestablecido. Entonces, no es como sucede, como digamos, para compararlo con los certificados de la banca, que normalmente tú con la banca, tú tienes un certificado a un plazo específico, pero tú vas y te dicen, bueno, para cancelarlo lo puedes cancelar, pero tienes una penalidad de tanto. En el caso de los puestos de bolsa no funciona así. Entonces, ahí lo que hacemos es que exhortamos al cliente a pensar muy bien cuál es su horizonte de inversión, cuáles son sus necesidades, de manera tal que no se vea en una encrucijada de que, mira, lo necesito el dinero, pero no lo puedo cancelar. Entonces, ahí, digamos, lo que está, y hay que hacer mucho hincapié en, mira, la flexibilidad tan grande que hay de plazos a la medida, que lo que toca es planificarse. Y a veces incluso lo que les recomendamos al cliente, mira, si tú no estás del todo seguro, pero te inclinas por el plazo más largo, que eso pasa mucho también, como tú decías, que a veces el cliente no es que le da mucho pensamiento, no le da mucha cabida a pensar en el plazo en sí, sino que lo que está viendo es la tasa y dice, ah, no, yo quiero mejor tasa, entonces me fui al plazo más largo. Y no piensa, ajá, entonces no piensa muy bien en sus necesidades del día a día. Pues sí lo exhortamos a veces tenemos incluso clientes que, bueno, lo que hacen es que invierten una parte como para estar segurito, invierten una parte a 30 días, como el plazo más corto, por así decirlo, y lo van renovando, por si acaso. Y ya otra parte, ya más significativa, pues sí la invierten a un plazo mayor, precisamente para no correr el riesgo de que se le presente alguna necesidad y no lo pueda cancelar anticipadamente.
Bueno, te confieso que me gusta mucho esta invitación que nos haces a todos los que invertimos en el mercado, porque es totalmente cierto que a veces tenemos el sesgo de la tasa y entonces que muchas veces por no renunciar a un par de punticos en la tasa ponemos en riesgo nuestra liquidez, lo cual no es conveniente. No. Y mucho menos cuando existe un producto como el que tú dices del sale buyback, en el que tú puedes determinar el plazo sin ningún problema. Es que creo que lo puedes hacer por día.
Sí, por pocos días. O sea, se puede hacer normalmente.
Puedes decir a 35, a 37, a 39, a 43, a los días que necesiten. Entonces, a toda nuestra audiencia, a programarse y a emplear estos productos de corto plazo que nos ayudan a rentabilizar esos recursos que pronto vamos a usar.
Muy bien. Yo no lo pude haber dicho mejor, Santiago.
No, tú siempre lo puedes decir mejor. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ustedes por recibirnos siempre y un placer.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy es una estadística financiera que creo que viene muy al lugar, aunque no es una estadística grata. La realidad es que es una de esas estadísticas que no le gustaría jamás tener que decir jamás tener que mencionar y mucho menos jamás tener que presenciar. Ahora, con la salida de las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán, pues comienzan a salir algunas cifras que uno no tenía como tan claras. Y la principal es el costo que tenía esta guerra para los contribuyentes norteamericanos. ¿Cuánto cree usted que era, señorita Ivette?
No tengo la mínima idea, Santiago, cuénteme.
Bueno, en la prensa han circulado versiones que dicen que en los últimos años costaba la guerra alrededor de 300 millones de dólares diarios. Sin embargo, en un reporte que han sacado, señalan que en promedio, durante los 20 años que duró esta guerra, pues se gastaron anualmente alrededor de Estados Unidos, pues, 45 mil millones de dólares al año, lo que implica que a diario se estaría gastando una cifra de alrededor de 123 millones de dólares, simplemente por mantener esa guerra, que por otro lado, pues tiene algunas estadísticas muy tristes y atroces, como que un tercio de todas las víctimas han sido niños, como que desde el comienzo de la guerra de Afganistán, en el 2001, la violencia relacionada con la guerra ha matado más de 31 mil civiles y ha herido a más de 29 mil civiles, según los números documentados y reportados, pero se dicen que puede ser muchísimo más. También se menciona que Estados Unidos ha gastado más de $1 billón en los últimos años en esta guerra y que buena parte de las víctimas, pues corresponden, por supuesto, a los afganos, que señalan que, incluyendo militares, pueden alcanzar los 110 mil personas, entre, por supuesto, muertes por causa directa o indirecta. Así que estadísticas de la guerra que ojalá siempre el mundo pueda evitar y nunca caigamos de nuevo en estas circunstancias tan complicadas.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
En el orden no altera el resultado, nos acompaña la señorita Kimberly García de Economics Data. Yo sé que ustedes no quieren oírme más, sé que quieren oír ese consejito semanal que ella nos trae cada 15 días. Así que Kimberly, somos solo oídos para ti. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Excelente, feliz de estar por aquí nuevamente contigo. ¿Y tú cómo te sientes?
Feliz de tenerte aquí en el programa, feliz de que nos traigas ese consejo, feliz de que sigas colaborando con Sumas, feliz de ver cómo les está yendo de bien a ustedes, feliz de ver cómo están profundizando la educación financiera en el país. Mejor dicho, sobran razones para estar feliz y feliz. Excelente. Porque estamos bien de salud, afortunadamente.
Excelente, así es. Hoy, Santiago, vamos a hablar de los lujos. Y lo primero que voy a decir es que los lujos se planifican, no se financian.
Me gusta por dónde va esto.
Claro que sí, miren, este consejito nace a raíz de que un conocido me dijo que ya quiere que pase todo esto del COVID para solicitar un extra crédito e irse de viaje. Este es un comentario de alguien que, número uno, no se planifica, número dos, vive el día a día. Y número tres, los lujos tienen tanta prioridad en su vida que está dispuesto hasta a pagar intereses por darse lujos. Algo insólito. Hay también una frase bien famosa por ahí que dice que los lujos sean el resultado de tus inversiones, no de tus deudas. Y yo me siento muy identificada con esa frase, estoy de acuerdo 100%, porque para mí alcanzar un lujo es un trabajo que conlleva planificación, que no me descuadra, que me da satisfacción adquirirlo, y lo disfruto muchísimo, claro que sí, pero con orden y en el tiempo que se pueda. O sea, se adquiere cuando se pueda, no cuando a mí me da la gana. A lo largo de mi vida, yo he visto innumerables promociones de financiamientos donde las instituciones dicen, por ejemplo, adquiere el mejor préstamo para las vacaciones de tus sueños. Remodela tu cocina tal cual la quieres con nuestro préstamo súper extra especial. Pon a valer tu casa, cambia todos los electrodomésticos, aunque no lo necesites, con la ayuda de un extra crédito. Y todas estas promociones no están mal porque es un negocio y cada quien vende a su estilo. Ahora bien, el que le duele sus finanzas personales y el que le duele su dinero se planifica para adquirir estos lujos. Se pone un plazo de alcance, se pone un monto objetivo a ahorrar, un monto total que debe ahorrar para adquirir este lujo. Y también decide cuánto va a ahorrar mensualmente o recurrentemente para poder darse estos lujos sin culpas y sobre todo sin pagar intereses. Y nada, la esencia de este consejito, Santiago, es que los lujos son planificables y lo ideal es que salgan de los ahorros y de las inversiones de cada quien, no de las tarjetas de crédito, no de los préstamos, no de los extracréditos, porque así obviamente sale incluso costando muchísimo más.
Estoy de acuerdo contigo y quiero reforzar el mensaje de que esto no quiere decir que los lujos sean imposibles, todo lo contrario, que los podemos hacer posibles a través de esa planificación que tú dices que se puede realizar.
Claro, y se alcanzan también con mayor satisfacción cuando se trabaja para ellos, cuando uno ahorra para ellos y lo compra en el momento prudente.
Me gusta esa teoría.
Me encantó mucho. Gratificación diferida, me gustó mucho. Trabajo mucho con eso conmigo personal, así es que me encantó, Kimberly, este consejo de hoy.
Súper bien. Gracias, Ivette. Gracias, Santiago.
Buenas noches, Kimberly.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú, te sumas?
Bueno, los martes sabemos que es un martes de sumas en todos los sentidos. Y muchísimo más, Santiago, cuando traemos aquí con nosotros a una mujer que es la representante del segmento Sumémonos y que es la que nos trae todos los martes iniciativas de apoyo, de crecimiento. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás?
Mi querida Ivette, Santiago Radio Escucha, súper, muchísimas gracias por esa gran introducción que me haces constantemente, me llena de ilusión. Y en el día de hoy tenemos noticias sumamente importantes en el cual me encantaría que prestáramos atención porque tenemos a una persona también la cual admiro y estimo muchísimo, quien es parte de esta plataforma que viene a comentarnos sobre cómo desde la sociedad civil de la República Dominicana estamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas de Haití. Bienvenida, Guadalupe Valdés, a este tu segmento Sumémonos, en el cual pues estamos con mucho entusiasmo de escuchar cómo podemos aportar y ayudar a nuestro país vecino de Haití.
Muchísimas gracias, Ivette, Catalina, Santiago, por invitarnos a Sumémonos, que justamente es lo que estamos promoviendo en este momento desde la plataforma Mano a Mano con Haití, que se ha generado a partir del devastador terremoto que ocurrió el pasado sábado 14 de agosto. Mano a Mano con Haití es una iniciativa que ha surgido de ya en este momento cientos de voluntarios y voluntarias de organizaciones de la sociedad civil y de iglesias que tiene como propósito expresar nuestra solidaridad, en este caso por los hermanos de Haití que están pasando por una situación difícil. Hay ya más de 2.000 personas que han fallecido. Hay miles de víctimas que están necesitando medicamentos, sobre todo para que no sigan muriendo más vidas. Nuestra principal preocupación en este momento es salvar vidas. Por eso estamos solicitando que se realicen donaciones, medicamentos, también efectivo. Y para esto, en recaudaciones en dinero, alimentos perecederos también. Y para eso se ha abierto una red de centros de acopio, cuya matriz está en el Centro Montalvo, que está ubicado en la calle José Fabrea, número 65, en el barrio Mejoramiento Social del Distrito Nacional. También hay otros centros de acopio en organizaciones como CEPAE, Techo RD, CEDESO, Sanando Haití, Quisqueya Altruista, IDEAC, La Piñeiro 166, Rat Rock Club, San Pauli, República Dominicana y Sé Mujer. Todas estas centros de acopio están en Santo Domingo y en Santiago, en el Centro Montalvo, en el club, en el núcleo de apoyo a la mujer y en Moda. En Pedernales está la cooperativa Las Tres Hermanas y en Dajabón, el Centro Montalvo y en la parroquia. Todas las personas que se sientan tocadas en el amor al prójimo, les invitamos a que sumemos justamente ese amor, esa voluntad, haciendo donaciones de medicamentos, fundamentalmente de yeso, gasas, medicamentos para curar las infecciones, para salvar vidas en este momento, alimentos perecederos también enlatados que no estén vencidos y recaudación de fondos que pueden ser depositadas en dos cuentas. Una cuenta que tiene habilitada el Centro Montalvo y la otra cuenta que está habilitada en CEPAE, en el Banco Popular.
Muy importante, Guadalupe, gracias por comentarnos esta terrible situación que está sucediendo en nuestro país hermano, Haití. Y a través de la 95.7 Sumas y Sumémonos llega a todo el mundo y hay personas ya en Haití que de alguna manera están en necesidad y quisieran ver cómo se pueden conectar con estas acciones de apoyo humanitario que está llevando a cabo la sociedad civil de la República Dominicana. Las personas que están en Haití, ¿cómo pueden comunicarse con estos esfuerzos y este apoyo que se está llevando a cabo para que puedan recibir las ayudas por parte de nuestro país?
El número es 829-727-5712. Este teléfono está también en toda la infografía que está saliendo en las redes sociales y a través de las redes pueden entrar a Instagram en Mano a Mano con Haití. Y ahí se está colocando también toda la información de cómo contactarnos. Mano a Mano Haití @gmail.com. A través de cualquiera de esas vías se pueden comunicar informándonos qué es lo que requieren fundamentalmente y nosotros le vamos a poner en contacto también con quienes estamos coordinando en Haití. Debo señalar que Mano a Mano con Haití está coordinando al más alto nivel con las autoridades dominicanas, con el propio gobierno de la República Dominicana, a través de una comunicación que ya se remitió al presidente de la República, Luis Abinader, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con instituciones como el Servicio Nacional de Salud, con laboratorios, con empresas que están haciendo donaciones importantes, con el sector bancario también. Ya hay bancos que han hecho donaciones importantes. Y estamos también coordinando con autoridades haitianas a través de la protección civil y aquí en el país con la Embajada de Haití. Ya tuvimos una reunión con el señor embajador y su equipo de trabajo porque hay que sumar, como ustedes señalan, voluntades, esfuerzos para que la solidaridad sea eficaz, llegue realmente a las víctimas que están afectadas por el devastador terremoto y además que han quedado más de 30.000 personas, no tienen vivienda. Naciones Unidas, que todos los días están produciendo un informe actualizado de la situación, y es con lo que estamos alimentando a la plataforma Mano a Mano con Haití, y también estamos coordinando con el corredor humanitario de Naciones Unidas para que la ayuda pueda llegar a las personas afectadas. Debo señalar que un principio de Mano a Mano con Haití es también la transparencia y la rendición de cuentas de todo lo que se recaude, tanto a nivel de los centros de acopio como de las cuentas bancarias. Debo señalar que más de 100 jóvenes, personas de diferentes edades, ya están integradas en los centros de acopio, clasificando todas las donaciones que se han recibido. Hay múltiples organizaciones como Techo, Alianza ONG, Ciudad Alternativa, Copadeva, Sé Mujer, Cipros, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que han expresado la importancia de trabajar juntos para que logremos poner un granito de arena en lo que requieren nuestros hermanos haitianos. Debo señalar también que este llamado lo estamos haciendo a todos los gobiernos, a todas las naciones del mundo, porque se necesita que la cooperación internacional, los diferentes gobiernos de América Latina y el mundo expresen también su solidaridad, porque el tema del terremoto, hay acciones que son inmediatas como estas que estamos señalando, pero se va a requerir de esa voluntad de cooperación internacional para pasar a la fase de corto, mediano y largo plazo de la reconstrucción de la zona nuevamente afectada en Haití. Y además hay que avanzar hacia generar el desarrollo de capacidades para que ellos puedan garantizar su seguridad alimentaria y nutricional, generando formas de producción, pero también de generar ingresos.
Guadalupe, muchísimas gracias. Un llamado a la acción a toda la población de la República Dominicana. Se requiere su esfuerzo, su apoyo, y hay el canal para hacerlo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y bueno, y estamos muy pendientes de que esta acción se dé con prontitud. Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo solidario. Mano a mano con Haití.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar del día de hoy, espero que la recuerden mucho, porque indirectamente hace alusión a nuestro programa Sumas, donde podemos aprender del conocimiento y la experiencia de muchos otros, incluidos nuestros oyentes, que de vez en cuando nos envían, especialmente los miércoles para Formulemos el Algoritmo, sus inquietudes, sus experiencias. La frase viene del señor John Bogle, quien, como ustedes saben, o los que nos escuchan frecuentemente, es uno de los responsables de la democratización de la inversión indexada. Es decir, de la inversión básicamente a través de fondos de inversión con una estrategia pasiva, con una estrategia que lo que trata es de replicar el comportamiento de un activo específico, de un sector específico, de un mercado específico. Él fue el fundador de Vanguard Group, que es actualmente uno de los gestores más grandes del mundo entero. De hecho, actualmente tiene los mayores fondos de inversión del mundo. El señor John Bogle es conocido por su carácter humilde, su energía imparable y, sobre todo, su prolífica carrera como escritor, pues luego de estar en el mundo de las finanzas, empezó a escribir y a la gente le ha gustado mucho lo que tiene para decir. Por eso lo traemos el día de hoy.
¿Y cuál será la frase, Santiago?
La frase del día de hoy dice lo siguiente: aprende cada día, pero sobre todo, aprende de la experiencia de los demás. Es más barato. Y es que realmente es así. para aprender no tenemos que experimentar en carne propia. Muchas veces la gente dice, no, es que uno aprende mucho más de la experiencia. Es posible que sí aprenda mucho más de la experiencia, pero hay experiencias dolorosas, complicadas, que quizás es mejor evitar y que ya otros han sufrido o han tenido que vivir. Y ya nos han dicho lo que han aprendido y cómo mitigarlo, cómo reducir ese impacto. Así que si los escuchamos, si ponemos atención, si analizamos nuestro caso y, por supuesto, lo comparamos con el caso de quien vivió esa experiencia, posiblemente podamos sacar un aprendizaje muy bueno de esa experiencia de los demás, evitándonos no solo el dinero o el tiempo o los recursos que tenemos que gastar en esa experiencia, sino especialmente pues las malas sensaciones que puede traer una mala experiencia. Entonces, hagámosle caso al señor John Bogle, quien hizo una fortuna, quien actualmente es un escritor que la gente sigue mucho y que nos dice que aprendamos de la experiencia de los demás.
Bueno, tremenda frase para cerrar nuestro día de hoy, porque Santiago, duele menos aprender por sabiduría que por experiencia. Así es que yo soy de las que me sumo a esa frase. Nos despedimos el día de hoy, pero mañana volvemos, si Dios lo permite, a la misma hora aquí Santiago y yo, para compartir con ustedes. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.